Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Gracias, Señor, porque estamos reunidos esta noche alrededor tuyo. Y permite que este momento pueda cumplir con ese propósito, Señor, que podamos conocerte mejor. Amén.
Amén. Vamos a seguir en Mateo, seguir las bienaventuranzas. Mateo 5, estamos en el versículo 5. Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra en heredad. Estamos en las bienaventuranzas, estas frases cortas que Jesús pronunció en el monte, en el sermón de la montaña. Y esta noche estamos hablando de los mansos. Bienaventurados los mansos. ¿Qué son los mansos? Yo puse un título a este mensaje: espera pasiva o fe activa. ¿Qué es ser manso? Esperar simplemente que las cosas pasan. Tener esta pasividad inactiva de la gente que no espera en nada, solamente dicen, como los musulmanes dicen, inshallah, si Dios quiere, y están esperando en la buena voluntad de Dios para hacer algo. O son los mansos, gente que confían en Dios de manera activa frente a dificultad de la vida, frente a desafío, frente a enfrentamiento de carácter, frente a problema financiero, frente a enfermedades. Gente que espera de manera activa, confiando en Dios, para que Él se encarga de las necesidades según sus promesas. La espera pasiva no conduce a nada, aparte de lamentarse, aparte de mirarse a sí mismo. La fe activa toma en cuenta la realidad, pero toma en cuenta más que todo la realidad divina. La fe pasiva no toma en cuenta la esfera pasiva no toma en cuenta quién es Dios. La esfera pasiva es realmente viviendo las cosas, aguantando las cosas. Y el manso no se trata de alguien que aguanta, por aguantar. Es alguien que tiene confianza en Dios. La palabra que está usada aquí está hablando de un carácter dulce. Un carácter que acepta la voluntad de Dios. Un carácter que conoce a Dios y por eso es capaz de caminar a pesar de no ver resultados. Vemos muchos pasajes que hablan de la mansedumbre. Vamos a leer uno en Romanos 12, versículos 17 a 21.
No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos,
¿Hay un error?
No, aquí está la mitad en francés. Ah. No os venguéis vosotros mismos.
Ah, bueno, el héroe en la que
sino, espérate, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien.
Aquí vemos una situación de contención entre hombres, problema de carácter. La mansedumbre es de no vengarse nosotros mismos, no hacer justicia a nosotros mismos, pero dejar a Dios preocuparse de la situación. Muchas veces los cristianos tienen dos actitudes, o una espera pasiva, hacen nada, aguantan todo, o al contrario, dicen, Jesús sacó látigo una vez en el templo, entonces yo tengo derecho a sacar el látigo yo también y a dejar mi carácter salir a la superficie, y se sueltan con excusas que son erróneas. En lugar de vivir esta realidad, Dios cuida de mis enemigos. Dios cuida de mis problemáticas. Dios cuida de estas dificultades. Si depende de vosotros, sea en paz con todos los hombres. A veces hay gente que nos busquen, que nos están buscando problemas. Y en esos casos hay que enfrentar las situaciones. Jesús dijo, bueno, enfrentar las situaciones, hay manera. ¿Por qué no dar el otro cachet? ¿Mejilla? La otra mejilla, casi todas las cosas.
No, fría, sí,
bueno, ¿por qué no dar la otra mejilla? Hay un carácter de Dios revelado dentro del cristiano que tiene que parecer. El carácter del cristiano que sabe que Dios está cuidando de él. ¿Defenderse a sí mismo? ¿Para qué? Tengo un Dios que me defiende. Mis intereses, lo que dicen, lo que digan de mí, lo que piensan la gente. Oh, pero tengo. No, ¿para qué cuidar de eso? Dios se preocupa de mí. Dios se preocupa de mi reputación. Estamos bajo el poder de Dios que cuida de nosotros. Él está controlando todas las cosas que nos suceden. Ninguna cosa está sucediendo a nuestra vida que no sea permitida por Dios de manera precisa para nuestro bien. La mansedumbre de carácter es esta capacidad que tenemos de vivir la realidad divina dentro de nuestras problemáticas. No es un don natural, es un don del Espíritu, un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tal cosas no hay ley, en Gálatas 5. Mansedumbre, paciencia. Es un fruto de la realidad del Espíritu. Los frutos vienen de esta presencia de Dios en nuestra vida. Yo conozco a mi Dios. Yo he caminado con mi Dios. Yo tengo confianza en mi Dios. Yo sé quién es Él y su propósito para mí. Así que puedo descansar. Yo voy a compartir con él mis dificultades. Galatas 4, versículo 5 y a 7.
Filipenses 4, 5 a 7. Vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Más bien, presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.
Vuestra amabilidad, es la misma palabra que mansedumbre en el original. Vuestra mansedumbre, vuestra dulzura, se está traducido en otros idiomas. Dulzura, sean conocidos de todos. Que sea patente que tenemos un carácter apacible.
Sí.
Apacible, dulce. Es una marca de Dios en nosotros, este carácter dulce. No este carácter pasivo, es este carácter que vive la realidad con Dios. Dificultades podrán ser afanosos. Más bien, presentad vuestras peticiones delante de Dios, en todas oraciones y ruego. Tenemos un recurso. Nuestro recurso es Cristo. Nuestro recurso no es nuestra propia capacidad a proteger nuestros propios intereses. En el mundo funciona así. El que tiene un carácter fuerte, el que tiene una facilidad para hablar, el que tiene plata, poderes, se defiende. Y el otro está aplastado por el rollo aplastador de la vida. La aplastadora de la vida. Y no es así. El cristiano no está aplastado por la vida, porque Dios está con él. No tenemos que defender nuestros propios intereses. Tenemos que vivir esa realidad. En Filipenses, no, en Santiago 4, dice que tenemos que tener el carácter que estaba en Jesucristo. No es en Filipenses 4, es Filipenses 2. Tener el carácter que estaba en Jesucristo, que siendo Dios, se despojó de sí mismo. Él conocía a su Padre y fue despojado hasta la muerte de la cruz. Hasta en la cruz, él tenía toda la razón, no tenía ningún pecado. Fue acusado de manera errónea. Fue golpeado, fue humillado, fue puesto en la cruz. Pero él sabía que su Padre era capaz de resucitarlo. Él sabía que a pesar de soltar todo en la cruz, dijo: Padre, Padre, ¿por qué me abandonaste? Ya estaba separado de su Padre y dio su espíritu de vuelta, rendió su espíritu y dijo: todo está cumplido. Había llegado hasta el final de su capacidad, abandonado toda capacidad propia para defenderse. Estaba humillado como ningún hombre fue humillado, pero sabía que su Padre era fiel, que iba a ser resucitado después de 3 días. Pudo soltar todo, dejar todo, sabiendo que Dios era su defensa. Es el colmo de la mansedumbre, el carácter del cordero, este carácter de Cristo que se dejó ir por amor a nosotros. Y ahora nosotros en situaciones, tenemos capacidad, cada uno tiene capacidad para sacar la uña, dejar salir el indio. Ustedes sabrán cómo califican esos momentos. Todos nosotros tenemos esta capacidad. Pero Dios va más allá que eso. Por la paz que Él pone en nuestros corazones, por la confianza que tenemos en su mano, que nunca nos soltará, podemos a veces, dejando crecer este carácter, realmente entrar en este carácter del cordero. Es un desafío. Va al revés de la sociedad, a donde cada uno tiene que defenderse, cada uno tiene que hacer su hoyo en la vida, cada uno tiene que realmente ser vencedor para no ser vencido. Si no comes, será comido. No es así en el cristianismo. No es porque yo me defiendo que soy vencido, porque yo soy ya victorioso, porque Cristo venció. Porque Cristo ahora está en poder, porque debajo de sus pies son toda potestad, toda autoridad, y nada se puede levantar en contra de Él. ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿La cosa de arriba, la cosa de abajo? Nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios en Jesucristo, dice Romanos 8. Nada ni nadie. Estamos en seguridad. Los mansos, los que tienen confianza en el carácter de Dios, los que dejan las situaciones venir sabiendo que Dios está cuidando su vida, los que glorifican a Cristo en las situaciones, dejándolos reinar en las situaciones en lugar de reinar ellos mismos, defendiéndose. El hecho de defenderse, de defender su pellejo, es demostrar que uno no tiene confianza en el carácter de Dios, en la capacidad de Dios. Cuesta, no es fácil. Y estamos fallando día a día, cada uno de nosotros protegiéndonos, defendiéndonos, peleando. Pero esa sabiduría del hombre que defiende no es de arriba, es de abajo. Vamos a leer un pasaje en Santiago 3:13-18.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría? Pero si en vuestros corazones tenéis amargos celos y contiendas, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Aquí hay un desafío. ¿De qué sabiduría soy movido? Pues estas capacidad de tener una lengua cortante para defenderme, no, eso no viene de arriba. Estas capacidades propias que tenemos para proteger nuestro pedazo de carne, no es de arriba. Lo de arriba es la confianza que Dios cuida de mí. Es el descanso en los brazos de Dios. Es esta paz que está presente dentro de mí y que me permite vivir estas dificultades de manera pacífica, teniendo la paz de Dios que guarda mi corazón, como hemos leído en Filipenses 4. La paz de Dios que guarda mi corazón. Es lindo de ver que la bendición atada a esta mansedumbre es recibir la tierra en heredad. Me gusta este contraste, porque se supone que los fuertes, los que saben comer y aplastar a los otros, reciben todo. Es lo que se cree en el mundo. Pero aquí es todo el contrario. Los que tratan de hacer su propia justicia, que tratan de vencer a los más débiles, los que demuestran el contrario de la mansedumbre, que es orgullo, que es soberbia. Creemos en el mundo que ellos van a reinar. La realidad no es así. Son los mansos que heredan de la tierra. Mira este salmo que he encontrado. Salmo 37, versículos 10, 11 y 22.
Dice, dentro de poco no quedará el impío. Contemplarás su lugar y no aparecerá. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz.
¿Y el 22?
Los que él bendiga heredarán la tierra, y los que él maldiga serán eliminados.
El que él bendiga heredarán la tierra. La mansedumbre es vivir la bendición de Dios. Es una realidad de la presencia de Dios en mí que me da capacidad para dejar a Dios actuar. Los impíos no quedará lugar de ellos. Contemplarán su lugar y no aparecerán. No van a dejar rasgo. La vida en la tierra es nada. ¿Qué?
Genial.
Sí. La palabra dice que la vida es como una flor. El viento viene, se seca y no deja ni un rasgo en la tierra. Pero los mansos, los que dejan a Dios proteger sus intereses, ellos heredarán la tierra. ¿Saben que vamos a reinar por 1000 años en esta tierra? En el milenio, después de la gran tribulación, una vez que habremos pasado por el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, regresaremos con Cristo para reinar por 1000 años. Nosotros, los cristianos, estaremos con Cristo reinando aquí en la tierra, en una era de paz que va a durar 1000 años. Estaremos nosotros, los impíos no estarán. Estarán en la tumba. El que quiere proteger su interés, el que quiere trabajar sus propios intereses, se está equivocando. Tanto en la salvación, Porque no, uno no puede salvarse a sí mismo y tiene que confiar en lo que Dios hizo, en la capacidad de Dios, de manera primaria, y seguramente en la experiencia de vida diaria, el que cuida, trata de proteger su propio interés, y de, que eso es su pelea, su energía, su meta, será avergonzado. Porque estas cosas no siguen. La plata, ¿quién va a llevar su plata en la tumba? Nadie. ¿Quién rico puede conservar su riqueza para la eternidad? Nadie. Pero nosotros vamos a conservar una riqueza eterna, acumulando tesoros en el cielo y no en la tierra. La mansedumbre, la capacidad de dejar a Dios actuar en nuestra vida. La humildad de dejar el espacio para Dios. Es realmente eso. Dejar que la gloria de Dios sea manifestada en mi vida. No tener mi propia vida como enfoque, pero tener la gloria de Dios. Escuché una vez una frase que no define todo lo que es la humildad, pero me gusta esta frase que dice: la humildad no es pensar alto de mí, no es pensar bajo de mí, es no pensar de mí. Es no pensar de mí. Olvidarse a sí mismo. Tener Dios como primer enfoque en la vida. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién soy yo en Dios? Crecer en esta realidad divina nuestra. En lugar de tener mi propia vida como meta y Dios como bendecidor de mi vida y mía, de mi propio. No, Dios no está al servicio de mi vida. Yo soy al servicio de Dios. Tenemos el privilegio de servir a Dios. Tenemos el privilegio de parecer delante de su rostro, de su presencia. Podemos esta noche estar en su presencia y compartir ese momento con Él y orar y saber que Él nos escucha, saber que Él tiene proyecto y saber que Él nos quiere conducir paso a paso. Y buscando su voluntad vamos a ser conducidos en caminos que no habríamos ni pensado. Porque Él tiene proyecto. Puedo tener proyecto yo mismo y tratar de poner Dios en ellos. Pero el manso no es así. El manso deja a Dios conducir su vida y no la protege Él mismo. Otro ejemplo de mansedumbre, que es muy importante. Moisés.
Números 12:3. Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos.
Ah, de nuevo puse la otra parte del francés. Sí.
Okay.
No sé por qué me se me pasó eso. No, número
12. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Eso. El ejemplo de Moisés. Imagínate lo que con la obra que Dios hizo a través de Moisés. Una obra tremenda. Confrontar a faraones, sacar un pueblo de Egipto de la esclavitud, conducir este pueblo que era testarudo, más que lo más testarudo de los chilenos, lo condujo a través del Mar Rojo, el desierto. Él era manso. Imagínese el tamaño de este liderazgo que se ve en la palabra. 40 años. Tremendo un liderazgo de este tamaño. Pero él tenía Dios detrás de él. Dios estaba actuando a través de él. Dios los educó, lo quebrantó después de su primer intento cuando quiso proteger al hebreo y matando al egipcio. Lo educó en el desierto. Hizo de él un hombre manso. Hizo de él un hombre capaz de conocer a su pueblo. Moisés es la cabeza de de la historia de los judíos desde la salida de Egipto, del nacimiento de realmente la presencia judía como pueblo en la tierra de Israel. Jesús es la cabeza del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza. Estos dos hombres estaban los más mansos de la tierra. Jesús más que Moisés, por supuesto. Pero imagínense que Dios está usando hombre con ese carácter manso. Jesús dice, vengan a mí. Yo soy dulce y manso, manso y dulce de carácter en Mateo. Mateo 11:29.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Jesús, Él mismo es dulce y manso de corazón. Dios utiliza como líder gente manso. A mí me toca eso. Que no son gente, como se puede imaginar, él tiene carácter, podría ser política, podría ser dirigente de un banco, de una empresa, tiene un carácter fuerte, es un líder. Y no, la definición del liderazgo según Dios es mansedumbre. Dejar espacio para Dios. Dejar que Dios conduzca las situaciones. Tenga sus planes y nosotros dentro de los planes de Dios. En lugar de nosotros tener el carácter fuerte que va adelante sin parar y dejar a Dios 50 metros atrás. Si queremos ser padre, madre, profesor de escuela, lo que sea como trabajo a donde tenemos influencia sobre otros, necesitamos mansedumbre. No fuerza de carácter. La fuerza de carácter es una trampa. Es bien visto en el mundo, es un valor en el mundo de hoy. Tener un carácter fuerte, un carácter capaz de liderar. Pero según Dios, es el menú válido. Porque el carácter fuerte se va a tener que ser quebrantado. Para que Dios tenga su lugar en nuestra vida. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. En Salmo 37. Primera de Pedro 3:3-4.
Vuestro adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios.
Eso es una palabra para las mujeres, pero para los hombres también.
También, hoy día sí.
Sí, pues, que los hombres también compran cremita y se cuidan y quieren ser como el príncipe azul de Shrek, el lindo ese con su cabello rubiecito.
Charming.
Prince Charming. Y no, lo que tiene valor delante de Dios es un espíritu tierno y tranquilo. Eso tiene valor. Va al contrario de lo que promueve el mundo, va al contrario de lo que promueve la educación, de ser independiente, de hacer su camino en la vida, de marcar su línea, etcétera, etcétera. Va a escuchar mucho discurso motivacional de este tipo. Pero no es así, con Dios no es así. Si dejamos el liderazgo a Dios, si dejamos el espacio para Dios, vamos hasta heredar la tierra, vamos a ser bendecidos, vamos a hacer lo que Él va a cuidar y Él va a conducir. Vamos a llegar a lugares que nunca esperaron. Podríamos tomar nuestro destino en mano y tratar de hacer las cosas nosotros mismos. Y muchos caen en esa trampa. Un caso muy conocido fue Saúl. Saúl, que estaba en situación
en una
batalla, estaba esperando Samuel, que le había dicho, espérame para hacer sacrificio, y él tomó la cosa en mano. No, voy a hacer sacrificio, voy a honrar a Dios, porque necesito la bendición. Hizo el sacrificio que no tenía que hacer, y por eso perdió su reino. Porque él no dejó el espacio a Dios. Él no obedeció, no doblegó su voluntad, su visión de rey a la voluntad de Dios. No conocía el carácter de Dios, no conocía la capacidad de Dios y quiso tomar la cosa en mano. ¿Saben qué? Podemos tener una fe activa, orando, confiándonos, abriendo los ojos, estudiando, preparándonos y dejar espacio para Dios sin ser pasivo. Aquí está la línea difícil de marcar entre pasividad y espera infructuosa y fe activa que lleva fruto y que glorifica a Dios en la vida. Es una línea muy difícil de trazar, pero no es porque es difícil de trazar que no hay que acercarse a esta línea y tratar de vivirlo día a día. O sea, realmente, las tentaciones son grandes. Jovencitas, mujeres, ¿cuántas mujeres he visto tomar su destino en mano? Ya, señor, ya tengo 29 años, todavía no soy casado, así que el primero que viene, me caso con él. Y se casan con un tonto pato que se acerca a la iglesia solamente para tenerla, para casarse con ella, y viven una vida de desgracia. Todo eso, y hombres también, ¿eh? Y yo no solo, pero he visto muchas mujeres orar: Señor, tendré paciencia, será el hombre que tú quieres. Y pasan los años. Y es difícil, es una lucha grande. Pero aquí, un carácter manso. Tantos hombres, ministerio, hombres con ministerio: ya, Señor, tú me levantarás en tu tiempo, yo voy a servir la iglesia local, etc. Y sirven, está bien. Y empiezan a crecer en capacidad. Y un día el pastor hace un error. ¿Y quién se tira encima? El jovencito este. Y se va con la mitad de la iglesia. Pero al principio querían servir a Dios. Pero la prueba fue grande. Y fallaron. No dejaron la mansedumbre realmente crecer en su vida para dejar Dios cuidar y promoverlos en el tiempo, y se promovieron a sí mismos y llegaron a ser pastor o misionero o lo que sea, pero no vivirán nunca el trabajo que Dios tenía para ellos, porque ellos tomaron su vida en mano y se autoproclamaron. Es la tentación es muy grande a todos los niveles de la vida, que sea en el económico, que sea en el espiritual, que sea en la relación de familia y los temas que quieran usted. Hay tentaciones a donde Dios nos dice paciencia. Yo voy a proveer, yo voy a conducir esta situación a madurez en su tiempo, y tú verás mi gloria. Y tú heredarás de los frutos de tu paciencia y verás un resultado mucho más allá que si había sido autoproclamado. Necesita paciencia. Necesita paciencia. La iglesia, podríamos mover, podríamos acusar, podríamos promover un evangelio de susto, ir en todas las casas y si no se convierte se irán todos al infierno y llenar la iglesia predicando el diezmo y la petición de la salvación para que la gente siga aquí. ¿Saben qué? Vamos a ser fiel a la palabra, al carácter manso de Dios, y ofrecer la mansedumbre de Dios a quien la quiere. Y este mensaje de la cruz y del evangelio de la gracia, a quien tiene un carácter para recibirlo. No vamos a manipular a la gente para tener iglesia grande. No sé, hoy día estamos bastante aquí. Yo me siento honrado por cada uno de ustedes que están aquí, que quieren escuchar la palabra. Y yo sé que Dios está honrado. No es porque no hay 50 personas que estamos apretados en el departamento que Dios no está honrado. Estamos poniendo las prioridades y viendo a Dios actuar en su tiempo. Yo tengo una tranquilidad acerca de eso. Si Dios quiere hacer crecer, ¿sabe qué? En un nada puede hacer crecer. Yo he tenido alta presión del ministerio, de la gente. ¿Cómo pasa que no hay crecimiento? La gente que me presionan. ¿Qué pasa? ¿Qué está predicando este hombre que no crece la iglesia? Pero mientras tanto, yo estoy viendo sus vidas, sus decisiones, su capacidad de crecer. Y eso me es más que suficiente para regocijarme y saber que estamos trabajando en la buena dirección. Que estamos invirtiendo en el reino de Dios. Y que esta mansedumbre, esta capacidad que tenemos de vivir la realidad sin tener agenda propia, sin tener proyecto propio en el cual queremos ver Dios entrar, teniendo simplemente la paz de Dios de vivir lo que Él nos da a vivir hoy día. Yo sé que esta mansedumbre será honrada en su tiempo, que sea en esta tierra o más allá, pero yo sé que eso vale la pena. Amén.
Amén. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.